¿En qué país sucede esta crisis? Comparaciones y escenarios hipotéticos.
Evocaba fuera de aire que mi viejo, que era flor de tipo, y que se preocupaba mucho por la educación de uno, la sistemática y la sistemática, predicaba en el barrio, no en el barrio, predicaba ante los pibes y los amigos del barrio, pero también ante uno, que había algunas cosas que se decían en lenguaje común que uno no debía decir. O sea, que los vecinos decían tal cosa, algunas personas decían tal cosa. Por ejemplo, uno no debía decir qué día somos hoy. O sea, hoy qué día somos. O sea, no se debe decir.
Es lindo igual, ¿eh?
A mí me parece que a mi hijo le faltaba metafísica, ponele. Pero, o sea, le sobraba gramática, o por lo menos abundaba en gramática y le faltaba metafísica, porque vos sos un día. Es más, hay un libro de Chesterton que se llama El hombre que fue viernes, y el tipo era viernes, era un agente secreto, una macana por el estilo. En cualquier caso, ¿qué somos? La pregunta de qué somos, dónde, en qué momento estamos o qué atravesamos, viene a cuento y se puede decir mejor, y no está mal, y no está mal, y le saco el sombrero a mi papá y a muchos más, y a todos los que tratan de hablar castellano en los medios, que son una minoría intensa, digamos, una minoría intensa y fraterna. No está mal plantearse, bueno, las cosas deben decirse, ¿qué país somos? Pues, ¿en qué país sucede esto? En este momento, y voy a hacer una reseña, hay una situación muy crítica en la Argentina, lo sabemos, una situación económica muy difícil, una condición, una coyuntura, una contingencia política muy difícil, la cual, y una contingencia financiera muy apremiante, tal vez recargada de más urgencia, inclusive que la económica, digamos. Las corridas financieras son muy tremendas, pueden producir daños inmediatos, muy, muy fuertes, y en ese momento estamos, lo sabemos, lo lamentamos, y a la vez no estamos, no, y empiezo a terminar con la primera del plural, que no viene para nada, uno no está en condición de negarlo tampoco y de dejar de decirlo. Cuando uno empieza a preguntarse en qué país estamos, tal vez retoma algo que ayer empezó a decir muy bien, como siempre lo hace, Martín Rodríguez. Ha habido otras crisis en la Argentina, hablemos de los procesos democráticos, ¿por qué no? Del ciclo comenzado en 1983, a mi ver es el gran término de, por cierto, se puede ir antes, pero es el gran término de comparación por su continuidad, por su característica, por su estabilidad, que es el 58 al 62 un gobierno, pues cayó, hubo otro en el 55, el 58 un gobierno militar, después un gobierno, en fin, 83 en adelante ha habido una cierta estabilidad y eso te permite, como proponía Nicolás Maquiavelo, tener un término de comparación de piso que te ayuda a manejarte. Entonces, crisis en 1989, claro que sí, un gobierno de salida, un gobierno que acababa de perder las elecciones, el gobierno del presidente Alfonsín, que había adelantado las elecciones demasiado, ¿para qué? Para cubrirse, para zafar, para ver si ganaba, no se ve cómo. No le fue nada mal si uno mira los números en perspectiva, pero en todo caso se la adelantó demasiado y creó un limbo muy largo en el cual se venían produciendo una serie de catástrofes económicas y había un gobierno inminente, elegido, legitimado, el de Carlos Menem, y una situación una situación que no era de vacío de poder político ni era de indefinición política. En definitiva, las elecciones presidenciales se habían realizado. Esto no se recuerda tanto, pero tiene su interés. El año 2001, otro, ¿no es cierto? Bueno, en esa instancia se venía una crisis muy grande, había habido un plan de estabilización, se ha venido el tacho, había hiperinflación, los salarios no alcanzaban, empezaba a haber desocupación en niveles que ahora parecerían pasables, pero que en ese momento eran intolerables. Así estaban las cosas. Y el 2001, un gobierno, comparación en algún sentido más cercana y en otro no. En 2001, una crisis política, económica. El gobierno venía de perder unas elecciones, las perdió en octubre, ponerle la crisis, por cierto, venía de antes, pero perdió unas elecciones de medio término. En octubre le fue pésimo, perdió en casi todos los lugares, relativamente poca participación y muy volcada, llamado voto bronca, voto en blanco, o sea, un voto crítico muy fuerte. Y el gobierno estaba en una situación anómala en general en la tradición argentina, que es que en la línea de sucesión institucional, al haber renunciado el vicepresidente de la coalición gobernante, Carlos Chacho Álvarez, y haber hecho una manganeta, el PJ, un poquito de acuerdo con la Unión Cívica Radical, me parece, y conozco, pero en todo caso haber hecho una manganeta, la primera figura de la sucesión presidencial es un peronista, o sea, no un opositor, Ramón Puerta. En ese momento se pensaba que con eso por ahí se iba a hacer una especie de fusible respecto de la crisis política, inclusive poniendo a Puerta como jefe de gabinete. Conozco quién lo pensó hacer, no eran todos peronistas, había radicales. Dicen que no, los radicales, bueno, ¿qué me van a decir? Pero lo conozco. Los radicales que querían eso, por ejemplo, la Rúa no lo quería, me queda claro, y los de la Rúa, pero algunos otros sí, que eran importantes. Cuando se produjo el estallido, cuando se produjo la eclosión de toda la crisis, la ferocidad de las circunstancias arrasó a los protagonistas. O sea, Ramón Puerta, el hombre que se había puesto ahí para ser jefe de gabinete y eventualmente presidente, llegó a ser presidente y huyó. Este dato es interesante para mostrar lo que son las crisis, lo que es preparar las circunstancias y lo que es estar de verdad, o sea, armar el tinglado y lo que es después tener que actuar frente al determinado tinglado. En ese momento la desocupación en la Argentina era altísima. La proporción de la capacidad instalada, es decir, la cantidad de fábricas, industrias, establecimientos que podrían haber funcionado porque no funcionaban por falta de guita, de recursos y demás, era gigantesca. No había moneda argentina, o sea, el peso era el dólar, con lo cual el peso no existía, el dólar tampoco, había una cantidad de falsas monedas en el interior del país. Y la situación entonces era una situación de altísima recesión que estaba solita en el mundo respecto a otros países, en general. O sea, el mundo no estaba atravesando una circunstancia que tuviera algún paralelismo con la Argentina. Esa no la llevamos sola. La de los 90, no tanto, la de 1890 menos, la de 1930 tampoco, pero es así. Y en este momento, ¿cómo está? Todo lo que estoy diciendo te quiere traer a comparaciones con la actualidad. En la actualidad de la Argentina hay actividad. Hay un nivel de empleo relativamente alto para los parámetros de 2020, que no son los que eran en 1983, te lo dije la otra vez, en 1970, que había mucho menos desempleo que ahora, mucho menos, y que era distinto. Hay un nivel de organización social, de organizaciones sociales, muchísimo más estructurado, que tienen capacidad productiva, capacidad de contención, capacidad de responder frente a las crisis como no había habido en otros momentos. Y son grandes responsables de la gobernabilidad argentina a favor, de la gobernabilidad en pandemia y de la gobernabilidad ahora. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Estamos viendo una situación muy difícil, la cual, también te lo venía diciendo, el gobierno está escaso de reacción. Escaso de reacción en políticas públicas. No estoy diciendo nada especialmente novedoso ni especialmente chocante, ni que no te digan los propios, casi la totalidad de los funcionarios que integra el gobierno nacional. Me reservo nombres por delicadeza de ello. ¿Lo dicen en público? No. El gobierno no está teniendo ni reacción en materia de políticas públicas, que aclaro y volveré a decir en cualquier momento, en este programa, en el que viene o lo que fuera, no son sencillas. No es que haya una gran política a la vuelta, o sea, que vos haya algo que vos puedas hacer y con eso parar la corrida, frenar la inflación, generar empleo, mejorar la distribución de ingresos, apretando no sé qué botón. Ese botón, ¿sabes qué? No existe. Esa palanca, ¿sabes qué? No existe. Pero de cualquier modo el gobierno debería arbitrar alguna serie de medidas y sobre todo debería estar presente, porque la presencia de la autoridad tiene un sentido y el discurso de la autoridad tiene un sentido. El otro día Paula Nicolini, mira dónde me fui, pero vuelvo. Paula Nicolini trajo un precioso informe sobre cómo discuten los chicos en la escuela, cómo se hacen las asambleas de los pibes en la escuela. Y dijo una cosa, los chicos, ella y el profe que escribió un libro al respecto y qué sé yo, que viene a cuento, que dice, algunos problemas no se pueden resolver, pero es bueno conversarlo. O sea, hay mucha parte de la conversación pública, que es conversación. Los problemas se discurren, ¿Por qué se discurre? Porque es bueno, es mejor discurrirlos o callarlos. Es mejor discurrirlo en la vida pública o en la vida privada. Nunca mezclo las dos cosas, en las dos. Fossati contestó rápidamente. Es así. En general no hago estas comparaciones, no me gustan, pero es clavado. Es mejor discurrirlos que no discurrir. Y si no lo solucionás, discurrirlos es algo. Los interlocutores se ven, los actores dialogan. Por ahí sale algo y entre tanto haces algo que también es bueno hacer en la vida pública y en la vida privada, que es, voy a entonar la palabra, contención. Porque vos también tenés que tener la capacidad de contener a los integrantes de una fuerza de gobierno, a su figura de dirigencia y también a la sociedad. Entonces, en ese sentido, es donde uno dice, no soy de los que cree que hay un botón y se arregla todo, para nada. No creo que haya una medida, ni dos, ni tres, ni cinco, de las que se vienen discutiendo, que resuelvan todo. Pero creo que hay una carencia en la una carencia presencial, una carencia de exposición, una carencia de decir, acá estamos nosotros, que sí contribuye a la crisis. La crisis entonces es una crisis política en el sentido que la resolvería un encuentro visible, ostensible, entre, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, no. Pero si esto se hubiera tratado durante un determinado tiempo, tiempo atrás, las cosas estarían mejor. Y si se hiciera ahora también, empezarían a estar, aunque no tienen todo. Hay sectores que quieren el golpe en la Argentina, un golpe de Estado. Voy a ser cauto con esto. Creo que hay sectores que quieren, una devaluación y la quieren en forma irresponsable y están dispuestos a generar cualquier consecuencia, por grave que sea, para crearla. No hay ninguna duda. Es muy sencillita la respuesta. Por supuesto que los hay. Son poderosos, empujan mucho, tienen mucha capacidad y hay un riesgo alto de que esa devaluación se produzca, aunque el gobierno la está resistiendo todo lo que puede. Y la está enfrentando y la está discutiendo. Pero puede pasar. ¿Quieren exactamente un golpe de Estado y una remoción de autoridades? Me permito pensar que eso no es tan clavado, que no es tan así, que no está dado. Es una cuestión para discutir. Se puede conversar y demás. De todas formas, existe eso que los compañeros y compañeras de Carta Abierta alguna vez llamaron actitud destituyente, que es generar condiciones determinadas en las cuales puede ocurrir cualquier desenlace. La Argentina de hoy es una Argentina mucho más integrada que la de 2001, con muchísimos sectores trabajando y teniendo determinado nivel de ingresos, con una capacidad de respuesta mucho mayor, con una población mucho menos abatida y destruida que la de ese momento, con una población que vive este momento la Argentina, la vivencia argentina, te lo vengo contando casi todos los días, lo puedo decir, por eso puedo usar una palabra que es, o una expresión que es una metafórica, la digo con cariño, es un poquito esquizofrénica. Hay gente que consume, hay gente que sale, hay gente que se va de vacaciones, y a la vez hay una enorme tensión, una olla de presión en el sistema financiero y en el sistema económico, y cómo ocurren simultáneamente. ¿Y qué es lo que puede pasar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay actores que son muy responsables y que hay actores que son muy responsables y que tienen que ir dando respuesta. Todo esto es lo que estamos viendo, no es como es para festejar, pero no es tampoco para agravar la situación con denuncias pavotas, con rumores pavos, y termino con esto, y también termino en el bando de los que son irresponsables, y yo no sé si son golpistas o no, pero son destituyentes. En estos días se escribió en más de un diario que ha habido asedios, por ejemplo, a municipalidades en distintos lugares del conurbano. Ni bien salió esa noticia, lo que hizo uno que es periodista es hablar con funcionarios y con otros periodistas y corroborar que eso es falso. Eso salió en La Nación, de parte de uno de sus más connotados editorialistas. Y es mentira. Esas mentiras no son neutrales, porque los rumores alimentan conductas, alimentan reflejos y alimentan demás. También generan estas cuestiones. También hay personajes alocados, descentrados y brutales como Aldo Rico, que dicen barbaridades y dicen que van a salir a ejercitar violencia. Yo no creo que respondan a un comando de una especie de derecha, no es decir, pero de una especie de hecho universal o amplia, que sea, pero son irresponsables y también generan daño. Lo mejor para todos es esperar. Primero, vivir la vida. Segundo, tratar de bajar un poco las ansiedades y demás. Y desde el punto de vista de quienes tienen la decisión y los funcionarios, empezar tratar de dar respuesta, porque también la necesidad de respuestas orgánicas, prolijas, desde el punto de vista de la emisión retórica o verbal, desde la oratoria, y desde el punto de vista de algunas medidas, es también imprescindible.